En esto pensar.
Hoy es la oveja. La prensa escrita, radial y televisiva encontró mucha tela por cortar al dar la espectacular noticia del advenimiento al mundo de Dolly. ¿Y quién rayos es Dolly? ¿Algún astronauta? ¿Alguna estrella de cine o de la farándula? ¿Algún heroico comandante militar? ¿Es Dolly algún jefe de Estado importante? ¿Algún rey, presidente, científico de nota, algún atleta? ¿Será Dolly el anticristo? No, señores, Dolly no es más que un espantadizo animal, una ovejita bien parecida y hasta cariñosa, aunque aparentemente glotona. Su notoriedad le viene por ser la primera oveja clonada, o sea, nacida por un medio artificial que no es el normal, natural, con que usted y yo andamos familiarizados. La impresionante noticia con que hizo zafra la prensa del mundo tenía origen en los laboratorios Roslin de Edimburgo, Escocia. Allí, después de varios experimentos fracasados, el doctor embriólogo Ian Wilmot había por fin logrado la gran hazaña de clonar una oveja adulta. En efecto, Dolly supone ser una copia carbón de su mamá, cuyo ADN, o sea, el ácido desoxirribonucleico, fue manipulado en el laboratorio para gestar esta oveja. El ADN tiene que ver con la herencia, es portador del código genético. La clonación es la reproducción de un ser vivo por medios puramente químicos, asexuales, o sea, sin la intervención del sistema reproductivo, que es como comúnmente se perpetúan las especies. Dolly fue engendrada a partir de la fusión de una célula extraída de las glándulas mamarias de una oveja adulta de la raza Finn Dorset y de un ovocito o célula huevo de otra de la raza Scottish Blackface. En el laboratorio le extrajeron el núcleo a esta segunda célula, dejándola sin perfil genético. Luego sumergieron la primera célula en un baño químico para alimentarla y entonces la introdujeron en el huevo sin fertilizar de la segunda. Lograron la fusión final de ambas al estimularlas con una diminuta chispa eléctrica. Se puede decir entonces que Dolly tuvo tres madres y ningún padre. Sin embargo, este cruce no hizo ser a Dolly un tutifruti de razas, sino que Dolly nació siendo una oveja sin Dorset de cuño legítimo, ya que los mandatos genéticos fueron extirpados del núcleo del huevo de la oveja Scottish Blackface que le sirvió de madre subrogada. Se supone que Dolly hereda características idénticas a las de su mamá, tanto en apariencia como en esencia. Supone ser una fotocopia o clon de su primera mamá. Como era de esperarse, amigo de la radio, el advenimiento al mundo de Dolly subió hasta el tope, el mercurio de la prensa mundial. Los grandes semanarios norteamericanos como Time, Newsweek, U.S. News and World Report y un sinnúmero de otros órganos de prensa clonaron la noticia. En típico estilo yankee, destacaron hasta la saciedad este hecho inaudito, publicando artículos con titulares capciosos tales y como: ovejita, ovejita, ¿quién te creó? ¿Alguien quiere una chuleta de clon? Hoy es la oveja, mañana será el pastor. ¡A clonar humanos! ¿Quién dice que no? No esperemos que el doctor Frankenstein aparezca con un suéter de lana. Y en fin, toda una gama de festinados titulares que reflejaban la avalancha de imaginación que se disparó en la fértil mente de los periodistas. El prestigioso e influyente diario The New York Times consideró de tan alta magnitud la noticia que despachó al Instituto Roslin de Escocia nada menos que 3 de sus más hábiles reporteros, uno desde Nueva York, otro desde Moscú y el otro desde Londres. Tengo que admitir que me divertí muchísimo leyendo titulares tras titulares y los intrincados detalles que los seguían en los artículos. La revista Conozca Más, que se edita en México, traía litografiada en su portada una fotografía a todo color y brillo de la estrella del momento, Dolly. Saludaba su advenimiento con este sugestivo titular: Clonación, la audacia del milenio. Y así, la sensacional Dolly marchaba triunfalmente de titular en titular, de boca en boca, por toda la redondez de la Tierra. El impacto y la reacción a notición no se hizo esperar. El Papa de Roma saltó de la supuesta silla de San Pedro para condenar la clonación de humanos. ¿Suena familiar? ¿Qué otra cosa podía esperarse de ese laberinto oscuro? Meir Lau, gran rabino de Israel, se pronunció contra la clonación de humanos alegando que contradice la religión judía. Con apresuramiento, el presidente de los Estados Unidos conminó a sus asesores expertos en biogenética para que en un plazo de 90 días le aconsejaran sobre las implicaciones legales y éticas del experimento, que al fin normaran la ruta oficial que debía tomarse. En Inglaterra misma, tierra natal de Dolly, y por toda Europa, se escucharon llamados a un consenso mundial que prohíba estos experimentos en humanos. Con esto se va a acabar el mundo, pensaron los simples. El hombre está ya a la par con el Creador. Así especularon los eternos atrevidos. A Dios le han dado un golpe de estado, teorizaron otros. Se acabaron los fantasmas de dioses y paraísos, cacareaba otro sector así. Pero alto ahí, mi amigo. ¿Por qué se amotinan las gentes? ¿Por qué piensan los pueblos vanidad? ¿Por qué se levantan los reyes y príncipes de la tierra para corifear unidos? El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de todos ellos. En cuanto a mí, todavía sigo divirtiéndome de lo lindo con toda esta faranchela. Para mí, tanto alboroto y conmoción no tienen sentido. Obviamente, el mundo no se acabó con la entrada de Dolly. Al contrario, con muchísimo gusto abrimos todo el espacio que merezca Dolly en el vasto mundo del infinito Dios. Sépase de una vez y por todas que el hombre tampoco está, nunca ha estado, jamás estará a la par con Dios. No le da siquiera por el tobillo. Pero como si ya han dicho en avance algunos, el advenimiento de Dolly ocurre para acabar con los dioses, plural, y con los paraísos de manufactura humana. Entonces, bienvenida seas, Dolly. Pero no cree usted, mi amigo de la radio, ni por un segundo, que Dios ha sido destronado. Dios está más afirmado que nunca sobre su trono y desde allí rige, ruge, ríe y reina. Tranquilos, señores, tranquilos, que aquí no ha pasado nada. Lo que ha llegado es el momento para bajar del pedestal en que inmerecidamente hemos colocado a la falsamente llamada ciencia. A todas luces, sus logros son enanos en comparación con las proezas del Creador. Lo que apenas ha ocurrido es que el hombre llega a tropezones y tumbos y se topeta casi por accidente con un procedimiento que ha sido factible desde que el mundo es mundo. Con esta clonación, el hombre no ha creado, solamente ha acertado con un procedimiento diferente, partiendo de lo ya creado por Dios. Solo Dios crea de la nada. Muy bien lo decían los latinos: creatio ex nihilo. Pero por no tener al Señor en su noticia, a la falsamente llamada ciencia le toma 6 milenios para dar con lo que ha estado allí desde el principio mismo de la creación. Lo que nos cuesta ahora es pedirle cuentas a la ciencia por llegar tantos milenios tarde, y a la moderna biotecnia por tardarse 10 años en experimentos fracasados, y por haber sacrificado más de 400 ovejas inocentes, y por haber desperdiciado 277 huevos y 29 embriones antes de producir la afamada Dolly. Si lo notó usted, usé hace un momento la expresión falsamente llamada ciencia. Pero quede claro en su mente que no estoy en contra de la ciencia o de los experimentos científicos. No lo estoy. Entienda además que no estoy condenando a la biotecnología como mala o inmoral, o insinuando que los científicos son unos endemoniados. No he dicho tal cosa porque no creo que es así, y porque ni siquiera soy partidario de que se prohíba la clonación. Es como cuando la Biblia condena la adoración de ídolos hechos de madera, plata u oro. Esta no está condenando a la madera, a la plata o al oro en sí, sino que está condenando la idolatría. De la misma manera, tratamos de destacar en el curso de esta charla que cuando la prensa habla y conduce a la gente sencilla a creer que el hombre está a la par con Dios, o a pretender que con la clonación de animales el hombre ha creado la vida, ahí decimos que eso es falsamente llamada ciencia y que se debe rechazar. La clonación y la biotecnología pueden llegar a ser una bendición para la humanidad, pero tenemos que cuidarnos de no tornarlas en una maldición, haciéndolas nuestros dioses, porque terminaríamos con diosesillos de categoría muy inferior y de voltaje inadecuado. San Pablo en 1 Timoteo 6:20 es quien usa la frase "la falsamente llamada ciencia", y a lo que le hemos salido al paso aquí es a una pseudociencia o manera de pensar que se cimienta en el humanismo y en la teoría de la evolución. Contrastar, dije, esa pseudociencia con la verdadera ciencia que nunca pisa en falso, que es ciencia en el más profundo plano, que es segura, irrefutable, irreversible e irrevisable. Ciencia que tuvo y enseñó en su día el sabio Salomón, y ha sostenido y defendido la apología de los siglos. Es la ciencia del alma que dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. El Nuevo Testamento confirma que en Jesucristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Rechazar, pues, a Jesucristo por distraerse con la falsamente llamada ciencia, o para simplemente hacer jaleos y bailaretes con el pecado es quedarse sin los tesoros de la verdadera sabiduría y abortar el verdadero conocimiento que conduce a la vida eterna. En consecuencia, amigo de Néstor, pensad, ¿de qué aprovechará al hombre si clonare todas las ovejas del mundo y perdiere su alma? ¡De nada, amigo mío! ¡De nada!